Buenos días, Reserva. Bienvenidos un lunes más al spin-off de Reserva de Maná, que arranca la semana para que empecéis a tope de info, con noticias, lanzamientos, lore y novedades de Destiny 2, con César Martín Relva, sección retro con el tanque de Molins, Alberto Martín, que ya tiene nombre la sección, él os lo contará. Y hoy no vamos a tener nada más, va a ser un Buenos Días Reserva cortito, así que vamos al grano, porque además mi parte tiene poca chicha esta semana. Es lo que tiene la actualidad. Cuando hay poca cosa, pues hay poca cosa. No obstante, aquí estamos, como cada lunes, para cumplir. Como digo siempre, colocad bien los auriculares, sujetad bien el café, porque esto arranca ya. Y vamos con las noticias, ¿no? Una semana en la que hemos estado un poco pendientes de si Electronic Arts y BioWare decían algo con respecto a Anthem, ¿no? Que se había comentado que iba a ser esta la semana en la que iban a decidir el futuro del juego. Es más, estamos tan pendientes porque si comentan algo, seguramente el programa de esta semana, el RDM, tratemos el tema, porque yo es uno de los juegos que más horas le he metido en PlayStation 4 y no hemos hablado del juego en Reserva más allá de grandes decepciones de la generación, ¿no? Entonces yo creo que merece ser un juego que merece ser comentado y sobre todo tratado el caso. Pero bueno, de momento estamos ahí expectantes. No hay noticias al respecto de si van a cancelar ese relanzamiento o esa actualización a Anthem 2.0, como lo quieran llamar, o si van a meter más pasta y el último empujoncito a BioWare para que salga adelante la cosa, ya veremos. Como digo, pocas noticias aparte de Valheim, ¿no? Este juego de supervivencia vikinga para PC, que es el nuevo furor de las redes. Están las webs, por lo menos las que yo oteo, ¿no? Que son extranjeras, la gran mayoría, Dual Shockers, VG247, Gematsu, tal, están todas plagadas de noticias de este juego, que me gustaría que si alguno de los oyentes que me están escuchando ahora lo ha probado, este Valheim, que me comente qué tiene para acaparar tantos titulares. Y aparte de esto, pues no hay mucho, ¿no? Más allá de Ratchet & Clank Rift Apart para PlayStation 5, que han comentado ya que se pondrá a la venta el 11 de junio. Por fin tenemos una fecha, ¿no? Después del retraso, que no se sabía muy bien hasta cuándo era, al final pues básicamente han sido 6 meses. No está nada mal, ¿no? Medio año de retraso, porque recordemos que este es uno de los juegos que la propia Sony dijo que iba a estar en la ventana de lanzamiento de la consola. Ya veis, 11 de junio, pues eso. 6 meses después, prácticamente. O un poquito más de 6 meses. Hearthstone. 23 millones de jugadores activos en 2020. Ya sabemos de dónde saca el dinero Blizzard, ¿no? Porque, bueno, de esto, por supuesto, de World of Warcraft, que sigue siendo el rey de los MMORPG. Y aquí estamos, como he comentado otras semanas, expectantes a que digan cositas de Diablo. Dentro de poco será la BlizzCon, anunciaron el panel esta semana, con los eventos y todo lo que iban a comentar y tal. Y bueno, pues nada, estaremos pendientes de lo que puedan decir de nuestra querida franquicia Diablo. Poco más, no hay muchas más noticias que hayan transcurrido durante este fin de semana. Ya sabéis que a mí me gusta comentar lo último, porque claro, traeros noticias del lunes, martes, tal, entre semana, tampoco le veo mucho sentido, sino la intención de esta sección es más contaros lo que ha pasado durante el fin de semana para que estéis al día el lunes. Y hasta aquí las noticias. Vamos con el lanzamiento. Bueno, como digo, el lanzamiento. No ha habido mucho esta semana en cuanto a lanzamientos. Febrero se ha quedado un mes un poco... no flojos, ¿no? Porque realmente sí que ha habido juegos chulos, pero como ha habido muchos retrasos, al final han quedado algunas semanas vacías, como es el caso. Pero bueno, el día 19 tenemos Thomas Was Alone, que es un juego que salió en 2012, ojo, pero esta semana llega Switch. Es un juego de estos que yo me preguntaba cuándo saldría en Switch, porque prácticamente está, yo creo que está en todas las plataformas anteriores, ¿no? Está en Vita también, está en PlayStation 3, y bueno, por fin nos llega este... este plataformas que tiene ese aspecto tan tan minimalista, ¿no? En el que llevamos a figuras geométricas, a cuadrados y rectángulos y tal, y bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Yo lo jugué en Vita y es un juego que está muy muy chulo. Y poco más, no hay mucho más esta semana. También nos viene bien, ¿no? Para ir sacando faena que teníamos acumulada. En mi caso, pues para darle a esa expansión de Division 2 que os comentaré en el próximo Reserva de Maná. Para los que estemos con Destiny, ¿no? Como César, pues a tope ahí con la temporada 13 y para ir sacando cositas que tenemos pendientes y que nos han ido llegando en los últimos días, pues oye, a veces estos parones vienen muy bien. No me enrollo más, vamos con los segundos musicales que dan entrada a Escuchando al Viajero con César Martín Relva. César, muy buenas noches, bienvenido a tu casa, a Buenos Días Reserva. Para mí, sinceramente, el mejor momento del domingo es estar aquí un ratito contigo y que me cuentes cosas de este gran juego. Muy buenas.
Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Pues sí, encantado. Ya sabes que siempre este nuestro ratito, y más hoy, incluso en un día tan especial como es San Valentín, con una gran historia que vamos a contar también, como es la de Osiris.
Sí, señor, cuéntame de este personaje tan tan importante que llegó en una de las expansiones, que tiene nombre de dios egipcio, y estética también, ¿no? Con esa capucha así de ave y tal. En fin, cuéntame lo que tú quieras al respecto.
Pues sí, Jaime, mira, Osiris es un hechicero humano, anterior comandante de la vanguardia y exiliado de la ciudad, debido a su obsesión por los Vex. Maneja con maestría las tres subclases de luz, a saber, vacío, arco y solar, para hechiceros. Es conocido como el guardián del bosque infinito y héroe de los seis frentes, la feroz guerra que libró la humanidad contra los caídos. Los inicios de Osiris se remontan a los primeros días de la última ciudad, donde fue aumentando su conocimiento con dos legendarios señores de hierro, Nirwen y Felwinter, aunque nunca se unió a ellos. Tras la caída de estos señores de hierro, el orador, que puede comunicarse con el viajero, asciende al poder y establece la vanguardia, con Tarula Firewind como vanguardia de cazadores y San 14 como vanguardia de titanes. A consecuencia del ataque de los caídos a la última ciudad, conocida como la Guerra de los Seis Frentes, Osiris asumió un papel importante junto a míticos personajes como Lord Saladino o Lord Sax. Debido a su destreza y agilidad en la victoria frente a los caídos, se le recomendó que asumiera el puesto de comandante. Aunque Osiris se convirtió en aprendiz del orador, su búsqueda por la verdad sobre el propósito de los guardianes, su obsesión con la naturaleza de la oscuridad y la investigación de la raza Vex, aparte de teorías sobre Oryx y la colmena, propiciaron el exilio de Osiris, no sin antes contar con varios discípulos como la hechicera Ikora Rey, que la podemos seguir encontrando en la torre, o el hermano Vance, creador del culto de Osiris, fieles seguidores de intentar comprender la verdadera naturaleza de la luz y la oscuridad, siendo además estos los creadores del PvP competitivo Las Pruebas de Osiris, para intentar reclutar a los mejores guardianes para su causa. Como ves, Jaime, hasta el PvP está integrado en líneas y en lores de la propia historia.
Sí, sí, aquí no es un modo más de decir la comunidad pedía PvP, que también, sino que le han metido ahí su parte de lore para engarzarlo dentro de este gran entramado de historia y de profundidad de lore, que es algo tremendo.
Exacto, aquí prácticamente se escapa poquito de la historia. Pues bien, se comenta que durante el periodo de exilio, en plena Guerra Roja, en los inicios de Destiny 2, Osiris mantiene reuniones con grandes personalidades como Marasov, la reina del arrecife, los Nueve e incluso con Eris Morn. Y es aquí cuando, después de un año de exilio, Osiris se pone en contacto con Ikora Rey informándola que Vex de líneas temporales, pasadas y futuras, se están acumulando en Mercurio. Es aquí cuando nosotros como guardián debemos ir a buscarlo y da comienzo la primera expansión de Destiny 2, la maldición de Osiris. Deberemos destruir a la mente infinita Panoptes, puesto que el propio Osiris, capaz de crear reflejos de sí mismo en las líneas temporales del bosque infinito, que recordemos, el bosque infinito es una máquina que simula billones de realidades alternas en las que los Vex planean sus acciones. Informaremos sobre actividades Vex. Nos envía su espectro, Sagira, en busca de nuestra ayuda. Después de acabar con Panoptes, en la propia historia del DLC, Osiris nos comunica que lo único que no vio en sus predicciones fue a los guardianes, y gracias a nosotros la humanidad tiene un futuro. Osiris regresa al bosque infinito, continuando su meditación y estudiando todas las posibles simulaciones futuras, hasta que da con un rastro de luz de San 14, que recordemos, Jaime, es pareja del propio Osiris.
Uh-huh.
Acuérdate que hace poco, pues, debido a ciertos comentarios pues de compañeros o de la comunidad en Twitter, en redes sociales, se hablaba de que tenían una relación bastante estrecha, y este propio desarrollador dijeron que sí, que son pareja con toda la naturalidad del mundo. Hay personajes de todo tipo en Destiny, por supuesto, como en cualquier historia.
Sí, sí, me acuerdo yo que salieron los titulares, ¿no? Lo que pasa es que los cabrones no lo decían, decían, este personaje es homosexual, tal. Y tenía, claro, el clickbait está ahí para que te metas y ver quién era.
Claro, sí, bueno, leyendo las noticias en las páginas y demás, pues ya sabes cómo son, como tú dices, para el clásico clickbait barato, eso es. Bueno, pues en el interior del bosque, en un futuro simulado, y rodeado de miles de Vex muertos, se encuentra la tumba de San 14. Osiris, destrozado por la muerte de su gran amigo, decide construir el reloj del sol para viajar al pasado y evitar la muerte de San. Pero pasa el tiempo y no consigue dar con la secuencia correcta hasta que logra viajar a un futuro desolado donde no existe la última ciudad y solo hay oscuridad, donde descubre una brecha iniciada por los Cabal para evitar su derrota en la Guerra Roja. Ten en cuenta que está descubriendo una brecha pasada, avisando a los guardianes tras ella, el ir a salvar a San 14, lo que finalmente conseguimos. Siguiendo la historia y cuestionando la ayuda del estratega Rasputín, este le informa de una anomalía relacionada con la oscuridad y una especie de pirámides, informando a Osiris, a Zavala, líder de la vanguardia, enviándole el colmillo de Shiboraz, artefacto de la antigua temporada. Investigando los sistemas de comunicaciones de la colmena, Osiris tropieza con el Alto Cerebrante en la luna, donde éste quiere convertirlo en criptolito, siendo Osiris salvado en el último momento por su espectro, Sagira, sacrificándose por él y dejando a Osiris a merced de un caballero de la colmena. En este preciso momento, llegamos para intentar salvarle, pero de repente hace acto de presencia el cuervo, que derrota al caballero. Ahora mismo Osiris continúa con la investigación de los criptolitos desprovisto de espectro, lo cual, si muere, no puede resucitar, pero parece que ha conseguido acoger a Cuervo como discípulo, y además también nos está dando órdenes en los nuevos campos de batalla de esta temporada, junto a Lord Saladino. De lo que está por llegar, Jaime, me quedo con una frase de Osiris, vista prácticamente al final del tráiler: aquí no hay luz. A ver con qué nos sorprenden, porque sale una nave cerca del arrecife, y a ver qué quiere decir eso, si vuelve nuestra querida reina, pondrán la siguiente temporada la cámara de cristal, vuelven repudiados oscuros, una nueva misión exótica. A ver si van soltando un poquito más de prenda, Jaime, porque la verdad, la temporada la estoy disfrutando mucho.
¿A ti qué te gustaría que fuera?
A mí, a ver, todo apunta a una posible misión exótica, como dijeron en la hoja de ruta del calendario, pero a mí me gustaría que volviese Mara, que volviese la hermana de Cuervo, por decirlo así, que volviese de nuevo y apareciese y nos volviese a dar pues alguna que otra misión, algún que otro dato, incluso más lore, más historia, que es lo que queremos, a lo que realmente nos gusta.
Y esta mujer de la que todavía nos tienes que hablar, ¿en qué posición está ahora? Aunque nos salgamos un poco del tema, pero bueno, que me ha surgido la duda.
Sí, bueno, de vez en cuando podemos viajar a verla, si tenemos ciertos contratos de la ciudad onírica, cada 2 o 3 semanas puedes acceder a verla, pero de momento está desaparecida. No tenemos poquito más de información, podemos dar.
Vale, vale. Muy bien, pues nada, procede con Osiris.
Pues mira, te voy a hablar ya por último, que en el cómic que tenemos disponible en Bungie.net, traducidos al español, se nos habla de por qué fue desterrado Osiris, sus pensamientos sobre el deber de un guardián y del propio viajero, aparte de su obsesión por los Vex. La verdad que recomiendo que le echéis un vistazo, porque la propia web de Bungie se puede acceder a los cómics, y además tienen un dibujo muy bonito y está bastante bien contado. Esa especie como de brechas que suele haber de una parte de historia a otra hasta que se van juntando las piezas del puzzle.
Uh-huh. Los cómics que están bien, o sea, aparte de, son digitales, están traducidos, están guays los cómics.
Sí, son divertidos de leer porque, como te he comentado, Jaime, pues van aunando piezas de... Son bastantes personajes los que suelen estar metidos en la historia de los cómics. No solamente está Osiris, está K6, está Anna Bray también. y pues cada lanzamiento de DLC de juego, lo primero que tú piensas cuando juegas, dices, uy, ¿por qué está ahora mismo este personaje aquí si yo le dejé en otra parte del universo? Pues intentan un poquito aunar lo que hay entre medias, y la verdad que sirve bastante bien como para el contexto de seguir contando la historia de Destiny pues en otro medio, como en el, por ejemplo, puede ser en este caso el cómic.
Muy bien. ¿Alguna cosita más de Osiris?
Pues de momento, si te parece bien, lo dejamos por aquí en parte para mirarlo en próximos y futuros programas, porque seguro que tiene que dar mucho de hablar, más ahora teniendo a Cuervo acogido prácticamente como el discípulo.
Sí, muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la lección semanal de Destiny. ¿Qué tienes pensado para la semana que viene?
Pues mira, vamos a guiar un poquito a nuestros amigos, debido al lanzamiento de la nueva temporada. Vamos a hablar, a ver qué modificadores trae el nuevo artefacto de temporada. Vamos a hablar también del martillo cabal, las runas que nos vienen, cuáles son los que nos vienen mejor para subir poder. Y hablaremos también de, aunque ya se haya visto en temporadas anteriores, el configurador prismático, a ver qué recompensas tiene para nosotros.
Cierto, cierto. Yo el artefacto de temporada ya empezaba a trastearlo, ¿eh? A ponerle, a mejorarlo en, sobre todo en las armas que suelo, que estoy usando más últimamente, por ejemplo el arco.
Sí.
Tenía el arco este de el que tira tres flechas a la vez, que es de,
¿es solar?
No, el que es de arco, precisamente.
Ah, el Trinidad Macabra, ¿puede ser?
Exactamente, exactamente. Ese lo usaba bastante y ahora tengo el solar, que han dado con los que tenemos el pase de temporada. Uh-huh. Y entonces pues estoy, me siento cómodo, ¿no?, con ese tipo de arma. Entonces lo primero que he hecho es mejorar los arcos en el artefacto.
Sí, porque prácticamente es otro estilo de juego. Te obligan a utilizar cada temporada cierto tipo de armas. En esta, por ejemplo, se han bufado bastantes los rifles de francotirador, los fusiles de explorador y los arcos, como tú bien dices.
Me gusta a mí la jugabilidad que te dan los arcos, ¿no? Es un poco más, más lento, pero es mucho más preciso. Si haces el tiro mantenido, ¿no?, con el R2, hace muchísimo daño. En fin, son divertidos. Además, el nuevo, si no apuntas, como sabes, te rastrea los objetivos. Cada uno tiene sus cosillas y está guay. Te da, pues eso, variantes de jugabilidad.
Y lo satisfactorio que es el gunplay también del juego, que ayuda muchísimo en los disparos de precisión, por ejemplo.
Mucho, mucho. Un juego que cuida tantísimo el gunplay de las armas de fuego, ¿no?, de disparos, que haga tan bien el del arco, pues es una pasada, la verdad.
Desde luego que sí, Jaime.
Muy bien, César, pues nada, deseando que llegue la semana que viene para profundizar más en esos matices de la temporada 13 y que nos vayas contando.
Hombre, por supuesto, todo lo que sirva de ayuda, aquí estaremos, Jaime, ya sabes.
Estupendo. Pues nada, vamos allá con la sección de Alberto Martín, que creo que tiene nombre de ella. Ahora nos dice.
Muy buenas y bienvenidos una semanita más a la sección retro de este Buenos Días Reserva, que por fin, tiene título. Pero el título no me lo debo a mí mismo, porque no me lo he inventado yo, sino que tengo que agradecérselo mucho a Pedro Martí, que se ha ofrecido a dar un titulazo a esta sección, que me encanta. Así que desde aquí le doy mis más sinceros agradecimientos. Y a partir de ahora, la sección reto se llama A Tank to the Past, que me parece maravilloso el título, ya os lo digo. Así que, esta semana, inaugurando el título A Tank to the Past, os traigo un videojuego que, obviamente, no fue el mejor beat'em up de su época. Quizás quiso aprovecharse un poquito de la fiebre beat'em up de su época, pero que yo personalmente le tengo muchísimo cariño. Hablo de The Simpsons Arcade Game, que apareció en 1991 y que desarrolló Konami, y que se dice, se comenta y se nota mucho que cogió muchos elementos de Teenage Mutant Ninja Turtles, que había sido lanzado en el 89, si no recuerdo mal. Y lo cierto es que lo simplificó todo un poquito, no había agarre ni demás, pero le tengo mucho cariño porque personalmente Es un juego que descubrí en verano, no en mi ciudad, no en Hospitalet, que era donde vivía, sino de vacaciones en Oropesa del Mar. Mi familia, nos íbamos, durante unos años estuvimos yendo el mes de agosto, julio, a pasar el verano en Oropesa del Mar, con un apartamento, y allí, en una recreativa que estaba cerca de la playa, esas salones enormes de recreativas que nos maravillaban y nos tenían embobados, había este maravilloso arcade que no sé si lo recordáis. Además, a mí me apasionaba porque era los cuatro jugadores para poder jugar con, en mi caso, con pobrecilla mi madre o mi hermano, si se ofrecían a jugar, pues ya fuéramos Lisa, Bart, Homer o March. Podíamos ser cualquiera de los cuatro jugadores, y a mí era una recreativa que me maravillaba porque, ¿quién no? En aquella época yo estaba enamorado de los Simpson y me los comía con patatas y me encantaban, y esta recreativa pues a mí me trae muy buenos recuerdos. Es cierto, yo os lo digo, no es el gran beat'em up de la época, pero yo le tengo este cariño especial y por eso lo traigo hoy. Teníamos, como he dicho, cuatro jugadores en total que podíamos jugar de manera cooperativa, individual si queríamos, pero lo divertido de este tipo de videojuegos era jugar en cooperativo en esa recreativa. Podríamos ser Bart con el patinete, Lisa, si no recuerdo mal, con una comba, March con la aspiradora y Homer a lo bruto, como es él. Como ataques no teníamos una gran variedad, pero teníamos el ataque normal, uno en salto, que era normalmente uno de los más beneficiosos porque además te hacía como momentáneamente invencible, pero tenía una cosa curiosa que era hacer un ataque conjunto, que esto no era más que poner dos personajes juntos cerca y pasado un mínimo de, creo que era un segundito o así, se activaba, y era una técnica pues que facilitaba mucho la partida, que variaba según éramos pues Bart junto a Lisa, iban cogiendo, se iban cogidos de la mano y corriendo juntos, saltando sin parar. Si eran los dos adultos, eran Homer y March, pues iban haciendo una bola y pues acababan con casi todos los enemigos. Era una técnica que ciertamente hacía la partida más fácil, aunque hay que decir que el juego era bastante jodidito, era un come vidas de estos de la época, que a la que te despistabas te dejaba prácticamente KO. Yo recuerdo llegar muy poquito lejos, y quiero decir quizás al segundo nivel, que era el del parque temático de Krustyland, y ahí a mí en el jefe ese final, que era un globo enorme de con la cara de Krusty, me cepillaban rápido. En fin, que era un juego complicadito si no te sabías sus truquitos. Podíamos coger objetos para lanzar, ya fueran los cartelitos que encontrábamos por la zona de anuncios o demás objetos que viéramos por ahí, o podíamos lanzar a los enemigos. Y lo que digo, era un juego jodidito. En 2012 apareció una remasterización, una recuperación de la recreativa para PlayStation 3 y Xbox, que introducía algunos extras que se podían desbloquear después de completar el juego con los personajes, con cada uno, con imágenes, galería de personajes, música, pruebas de sonidos, y además tenía la curiosidad, yo creo que era lo que lo hacía más atractivo que simplemente rememorar el videojuego, podíamos disfrutar de la Roma americana o la japonesa. En fin, una edición bastante curiosa que no sé si sigue estando disponible, no sé si es la Store de la Play 3, seguirá estando por ahí, o mis amigos pistacheros, Oscar quizá lo sepa, o David, a ver si lo tienen por Xbox disponible. En definitiva, un gran juego con mucho cariño para mí, con 8 niveles, bastante variados, la verdad. El primero en el centro de Springfield, ya os he dicho que el parque temático de Krusty, el cementerio de Springfield, muy curioso y divertido con los zombies por ahí, la taberna de Moe con ese borracho final que se parecía extrañamente a Moe, reciclando ahí skins. El Parque Nacional de Springfield con ese osito enorme, muy cariñoso. Y yo creo que para mí uno de los mundos más raros y psicodélicos, obviamente, que es el mundo de los sueños, con esas rosquillas que iban atacando a los personajes, las cabezas de March, esos saxos voladores, los trabajadores de la central, que en realidad eran únicamente los trajes, no había nada dentro, diablillos con forma de Bart. Era un nivel bastante extraño. Y teníamos, por supuesto, los niveles de bonificación. Aunque estos eran muy sencillitos, no os esperéis como en Street Fighter 2 ir golpeando el coche, sino que teníamos que pulsar a lo loco la tecla, que era inflar un globo para ir hasta Krustyland. Y el segundo era golpear la cara del personaje justo después de este mundo de sueños para espabilar y a ver quién conseguía despertar antes el personaje aporreando el botón. La curiosidad también es que los enemigos y los jefes finales, que ya dirás tú que no podían sacarlo de la serie, no son personajes de la serie. Y si os fijáis en el nivel de la taberna de Moe, hay una máquina arcade del propio videojuego. En fin, ya os he dicho, quizás no fue seguramente el mejor beat'em up de su época, pero yo lo tenía que traer aquí, este A Time to the Past, porque le guardo un cariño especial por ese veranito, esos veranitos que pasaba en Oropesa, que me los recuerdan tantísimo, este videojuego. Así que nada, espero haberos entretenido un ratito, haberos traído cierta nostalgia con este videojuego, y nada, nos escuchamos en una semanita en este, y no me canso ya de decirlo porque me encanta el título, A Time to the Past. Un abrazo.
Gracias, Tanque, por este gran juego. La verdad es que me ha sorprendido un montón tu elección, ¿no? Porque siempre estás pensando así en juegos de consola y demás, y no te esperas un arcade. Yo a este le metí muchas monedas, sobre todo porque es jodidísimo y era un fundidor de monedas, y me lo pasé genial y me ha encantado escucharte. Nada, gente, nos quedamos aquí hoy en el Buenos Días Reserva. Ya hemos terminado, ya os comenté que el contestador del Big Boss de momento está en pausa, ¿vale? Tengo una crisis existencial o creativa. No sé muy bien qué hacer. Vamos, a ver, que me lo estoy pensando. Al final es querer darle a esto un toque lo mejor posible y lo más interesante. Y como os comenté, pues es que a veces cuando pides audios o comentarios, no tanto, pero audios, pues a veces uno se siente como mendigando, ¿no? De pedirlo aquí y allá y avisar y oye chicos y el audio y tal, y al final me llegaban los 4 o 5 que siempre me los mandáis y que estoy súper agradecido. Pues nada, de momento contestador en pausa y irán llegando nuevas secciones, eso seguro. Lo que pasa que por ahora no es posible, así que lo dejamos por aquí. Que paséis una excelente semana, a ver si el murcianico de oro se curra mañana una nueva entrega a la pistachería, y si no, pues nada, esperar el RDM, que vendrá cargadito de contenido, y los sucesivos spin-offs que irán llegando, si no esta semana, las siguientes. Creo que nos estamos portando, ¿no? Estamos publicando un mogollón de audios y seguiremos haciéndolo, porque si lo hacemos es porque nos gusta y estamos encantados de estar aquí y de que nos escuchéis. Un abrazo a todos, que tengáis un buen lunes y una buena semana.